Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos a usar como base a lo que estaremos hablando en el día de hoy. Recuerde que estamos estudiando y profundizando en la palabra del Señor el verdadero carácter del cristiano. Eso es lo que estamos viendo. Y en el día de hoy vamos a hablar de la paz. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Lo leeremos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando muchas gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permitirá poder reflexionar, Señor, a través de su palabra. Gracias por lo que hoy recibiremos. Gracias por lo que hoy usted nos enseñará y le pido, le ruego, Señor, que usted nos guíe y nos dirija y ponga el denuedo y ponga la gracia y también ponga la unción, Señor, para ministrar a su pueblo y a su iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos hoy. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a hablar hoy experimentando la paz de Dios en nuestros corazones. Experimentando la paz de Dios en nuestros corazones. La tercera característica del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 es la paz, la tercera característica. Pero la pregunta sería aquí, ¿qué entendemos nosotros por paz? De ahí parte todo el inicio de esta temática. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por paz? De acuerdo con los diccionarios que usted puede tomar por allí y buscar una interpretación o buscar un significado de la paz es la situación, o como dice un diccionario, o estado en que no hay guerra. Eso es lo que dice el diccionario. También dice que no hay luchas entre dos o más partes enfrentadas. Eso vendría a ser la paz de acuerdo al diccionario. En el Nuevo Testamento, la palabra griega en donde se traduce paz es eirene, tal como suena, eirene. Y se usaba en dos sentidos, en dos enfoques. El primero se usaba para detonar la serenidad que disfruta, por supuesto, un país bajo el gobierno justo, bajo el gobierno que recibe o entrega beneficios, o hay un buen emperador, un buen rey, un buen presidente, en fin. Y por otro lado, también se aplicaba a un pueblo que sabía estar en gran armonía y en gran serenidad. En el Antiguo Testamento, cuando buscamos nosotros esto, la palabra hebrea que se traduce en nuestro idioma como paz es shalom. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos muestra, shalom. Y su significado en nuestro idioma denota no solo serenidad o ausencia de conflicto, sino que también encierra un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional y también espiritual. En esas tres áreas, o sea, la paz física, emocional y espiritual. Por esta razón, quizás entonces al decir nosotros shalom o al decirle a una persona shalom, era más que un saludo de presentación o despedida. Era en realidad mucho más que eso. Cuando un israelita le decía shalom a una persona, estaba declarándole un auténtico deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma, de tranquilidad para aquel o aquellos a quienes, por supuesto, estaba dirigido este saludo. También vemos cómo los sacerdotes fueron instruidos por Dios, guiados por Dios para declarar esta bendición especial en medio del pueblo. Cuando leemos en el libro de Números, en el capítulo 6, versículos 22 al 27, para ir reforzando lo que estamos enseñando, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Estos versículos, hermanos queridos, son conocidos como la oración sacerdotal. Así es como está conocido este párrafo que acabo de leer, la cual de alguna manera tenía como objetivo bendecir al israelita, bendecir a los judíos. De esa manera, entonces, esa bendición tenía como deseo traer paz, paz de Dios a la vida de aquellas personas. A tal punto entonces que cada vez que un israelita decía al otro shalom, era más que simples palabras, o mucho más que un afiche religioso, mucho más que eso. Ahora, era una verdadera súplica, y era aquel que lo estaba diciendo, o sea, el que decía shalom estaba, en otras palabras, haciendo una súplica a Dios para que le concediese a la otra persona el bienestar y la tranquilidad que caracterizan, por supuesto, a la paz de Dios en cada corazón. Por todo esto entonces podemos ver que, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, la paz es un estado de completa serenidad que proviene no de factores externos, sino de la comunión, de la confianza que se establece, por supuesto, a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Recordemos lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, si esto es así, entonces, mirando la Escritura, el mensaje del Evangelio siempre traerá paz a través de ofrecernos primero el perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Y una vez que la tenemos, o una vez que tenemos esa paz, podemos entonces transmitirla a todo aquel que quiera recibir en su corazón este glorioso mensaje. Y por esto mismo entonces Jesús les dijo a sus discípulos de esta manera. Lo vemos en Mateo cuando habla en el capítulo 10, versículo 11 al 13, y les dice: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Es como decirle shalom, deseo paz, deseo bendición, deseo que el Señor tenga misericordia de ti. Y si la casa, dice, fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora, este bendito estado de serenidad y confianza es fruto, por supuesto, del Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros podría pensar siquiera estar en paz y serenidad en estos días turbulentos? Es difícil, ¿no? Pero cuando estamos en la comunión con el Señor, y hablo en los momentos en donde nuestra comunión con Dios es tan especial, sin duda hay una serenidad y una paz en nuestra vida. Y eso viene a través del Espíritu Santo. Por tanto, una característica de todo creyente, al punto que la mayoría de los autores de las cartas del Nuevo Testamento, ellos tratan mucho de esto. En muy pocas excepciones, podría decir yo, muy pocas excepciones, acostumbraban a saludar deseándose gracia y paz a sus lectores. Ellos constantemente estaban tratando de hacer esto. Y es lo mismo que nosotros deseamos de nuestros hermanos o para nuestros hermanos. Usted desea que cada uno de sus hermanos tenga paz, que tenga la misericordia de Dios sobre su vida, que Dios obre sobre él y lo bendiga. Eso es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Por tanto, esta es una virtud tremendamente importante que tenemos que estudiarla a la luz de la palabra de Dios. Aquí no se trata tan solo de nuestra opinión, nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro concepto, nuestra filosofía. Aquí se trata de lo que la palabra de Dios enseña y lo que nosotros debiéramos entonces entender de lo que hemos recibido de parte del Señor. Es importante entonces comprender que la paz de Dios opera en la vida de los hombres en tres sentidos, o en tres áreas, o en tres enfoques. Cualquiera de esos tres enfoques que estoy dando pueden funcionar. Ahora, está la paz entre Dios y los hombres. Segundo, está la paz entre los hombres, o podríamos decir la paz entre el hombre y sus semejantes. Y tercero, está la paz consigo mismo. Entonces, estos tres enfoques es en donde debe funcionar la paz de Dios en nuestra vida. Primero, la paz con Dios. El hombre y Dios debe estar en paz. Segundo, la paz del hombre con sus semejantes. Y tercero, la paz consigo mismo. Entonces, veamos primero la paz entre Dios y el hombre. De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las razones principales, hermano querido, por las cuales el ser humano no encuentra la paz para su alma y también al mismo tiempo no encuentra la paz en las cosas de este mundo, es por causa del pecado. El pecado es un problema terrible, porque usted y yo sabemos por la palabra que el pecado separa al hombre de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, las personas hoy no encuentran paz en este mundo por causa del pecado. Entonces, solamente en Cristo nosotros podemos encontrar el descanso de nuestras cargas, de nuestras culpas, de nuestras presiones, de nuestros resentimientos, de nuestras frustraciones o cualquier sentimiento producido, por supuesto, en este mundo de maldad. Solo en Jesucristo podemos encontrar esa calma para nuestra vida o ese descanso. Entonces, por ello Jesús, él declara muy claramente en la Escritura y da una promesa, una de las promesas más maravillosas que podemos encontrar en la Biblia. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, él dice textualmente, hablando él a las multitudes, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en estos versículos, Jesús hablaba a personas que estaban tratando desesperadamente de encontrar a Dios y al mismo tiempo de ser buenas. No hay duda de que muchas personas tratan hoy día de encontrar a Dios o también tratan de ser buenas. buenas, pero no lo logran. Y lo mismo pasaba en el tiempo de en el agotamiento y la desesperación en sus vidas. Este es uno de los problemas que lamentablemente ocurre muy seguidamente. Lamentablemente, hoy en día, muchos buscan aliviar sus penas en los placeres de este mundo, y aquel mundo ofrece muchos placeres. Pero el fin de aquellos es amargura al final. Por ejemplo, algunos tratarán de encontrar alivio en el alcohol, otros tratarán de encontrar alivio en las drogas para escapar de su realidad. Pero esto no les ayuda en nada. Se hunden cada vez más en el vicio y en el pecado y la maldad y siguen vacíos y peor, peor, más vacíos de lo que comenzaron. Otros podrían de alguna forma querer encontrar la paz en las riquezas, pero la misma palabra del Señor nos enseña que esto no es así. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice Pablo a Timoteo aconsejándolo, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otros a lo mejor buscan la paz en las religiones, pero ni siquiera los judíos lograron alcanzarla, recuerde usted. Lejos de eso, la ley y las tradiciones que tenían ellos les imponían enormes cargas que los abatían, que los agotaban, que los cansaban. En Mateo 23:4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sin duda, las demandas de la ley o religiones, lejos de traer paz a nuestro corazón, solo son una pesada carga acompañada por un terrible sentimiento de insatisfacción. Hoy día eso está sucediendo en todos lados. Lo que usted necesita no es una religión, lo que usted necesita es a Jesús en su vida. Recordemos a un ejemplo muy claro. Martín Lutero es un buen ejemplo de esto. Creo que es muy importante tocarlo. Él era un monje católico. Buscó hacer todo lo que el catolicismo romano le dictaba, todo lo que el catolicismo romano enfocaba y le enseñaba. Y él trataba de aplicar absolutamente todo lo que se le enseñó. Y su culpa seguía allí. Y no podía escapar del juicio de Dios porque seguía siendo culpable. Hacía largas oraciones a todos los santos, hacía penitencias que terminaban en duras flagelaciones y peregrinaciones. Solo Cristo puede darle descanso eterno. Solo Jesús puede hacerlo. Él decía: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Entonces, cuando ponemos la fe, peso que tenía la ley era demasiado grande para que un ser humano imperfecto pudiera realmente cambiar. No obstante, Jesús dice: mi yugo es fácil. Y ahí a nosotros nos parece un poco extraño ese: mi yugo es fácil. ¿Cómo que es fácil? Él lo dice: mi yugo es fácil. La palabra fácil es J-restos, de acuerdo al griego, que realmente quiere decir que encaja bien, que le queda bien, que no va a tener problemas. Esto es cuando usted se prueba algo que le queda bien, no le queda grande ni le queda ajustado, le queda bien, le queda perfecto. Entonces él dice: este yugo es para ti, te queda perfecto. Recordemos algo: los yugos de los bueyes se hacían en Israel de madera y creo que hasta el día de hoy se hacen de madera en todas partes. Se llevaba de alguna manera el buey al carpintero para que le tomara las medidas, increíblemente. Luego se desbastaba la madera y se le llevaba otra vez al buey para probarlos de tal forma que encajaran bien en la bestia y no ocasionarle daño al momento de ponerle el yugo.
Yo sé que hoy día venden yugos hechos ya, ¿no? Y la gente lo compra y se los lleva. Y por eso que los bueyes empiezan a tirar para atrás, para al lado, que no quieren ir, porque les molesta. No está hecho a la medida. Pasaría lo mismo para usted y para mí, que nos regalen un par de zapatos y nos pongan un par de zapatos que nos quede apretado. Imagínense los dedos así doblados, ¿no? No puede caminar. O uno muy grande, andamos a gualetazo, es complicado. O sea, esto tenía que ser a la medida. Entonces podemos ahora imaginarnos a Jesús usando esta metáfora con la cual posiblemente estaba familiarizado. Recuerde que él era carpintero y seguramente, no lo registra la Biblia, pero seguramente como carpintero tiene que haber confeccionado cientos de yugos antes de iniciar su ministerio. Recuerde que él entró a iniciar su ministerio a los 30 años. Por lo tanto, él tiene que haber trabajado desde muy temprana edad, 18 años, 19 años, 20 años. Y ya póngale 10 años trabajando de carpintero, ya tenía mucha experiencia. Entonces, te va a molestar, este yugo te va a liberar, este yugo te va a bendecir. Entonces, lo que quiera que sea que Dios nos destine o que nos enfoque o que nos llame a hacer, encajará exactamente con nuestras necesidades y también con nuestras habilidades. Por tanto, solamente Cristo puede traer paz a nuestras vidas. Solo Cristo puede librarnos de la culpa del pecado y restaurar la comunión con Dios. Y tal como Pablo le dijo, por supuesto, a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 14 al 17, les dice Pablo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, vemos entonces que todo está para que usted y yo tengamos paz con Dios. No es que Dios tenga que tener paz con nosotros, Él es paz. Somos nosotros los que debemos buscar esa paz con Dios. Por eso es que debemos entender esto. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Ahora esto es lo que necesitamos entender entonces, que Jesús espera que nosotros tengamos paz con Él. Sigamos en esto. La paz también está enfocada en el hombre y sus semejantes. Debe haber paz entre los hombres, o sea, debe haber paz entre nosotros. ¿Dice amén usted a eso? Es como hacer la pregunta, ¿no? Difícil pregunta, pero hay que hacerla, ¿no? ¿Tiene paz usted con su hermano? No hablo del amigo, del compadre, del que se llevan bien. ¿Tiene paz con todos? Ahí nos cuesta, sí, nos cuesta, ¿cierto? Hay ciertas cosas que se nos atraviesan y nos hacen cortocircuito. Y se nos complica. Somos seres humanos y tenemos una complejidad tremenda en esa realidad. La paz. Entre hermanos, en que tenemos una fe común y debemos buscar y vivir en armonía y también promover, por supuesto, el amor de Dios y la paz entre nosotros. No podemos estar promoviendo las divisiones entre la iglesia, porque si estamos en paz, no estamos peleando. ¿Sí? Veamos lo que dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! Sería extraordinario eso, ¿no? Eso sería maravilloso. Forma, la manera de evitar que se produzcan rupturas en la comunión entre los miembros de la familia de la fe. Debemos procurar estar unidos siempre. Y esto definitivamente requiere un esfuerzo que todos debemos realizar. La unidad no debe estar basada en nuestros criterios. La unidad debe estar basada en la palabra de Dios. La unidad debe estar basada en lo que Dios nos enseña en su palabra. Esto no se trata de unirse por criterios. No, esto es delicado. Entonces el apóstol Pablo exhorta constantemente a los creyentes a producir todas aquellas condiciones que contribuyan a este fin. Cuando le escribe, por ejemplo, a los filipenses, Pablo, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, les escribe a los filipenses para hablarles acerca de esto, y él les comienza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, esto es como que ustedes lo tuvieran, ¿no? Podría ser, voy a leerlo de nuevo, en una de esas ustedes tienen esto. A ver, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira el consejo que le da Pablo a la iglesia. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que se debe tolerar la indisciplina. Y eso debemos entenderlo. Porque a veces algunos dicen: no, para conservar la paz mejor no hagamos nada. Para conservar la paz mejor no digamos nada. Para conservar la paz mejor no disciplinemos a nadie. No, esto no tiene nada que ver con eso. O sea, las personas que quieran causar daño dentro de la iglesia deben ser disciplinadas. El apóstol Pablo nos dice que debemos estar alerta para corregir con la sabiduría de Dios estas actitudes. Desafortunadamente, el mundo no encaja con los principios de la palabra de Dios. Usted lo sabe y yo también lo sé. Venimos de allá. Y la verdad es que allá la cosa es muy compleja, muy diferente. Y esto muchas veces acarrea persecuciones, acarrea crítica también y muchos problemas que provienen de los enemigos del evangelio. Aparte de que la iglesia está obligada a contender ardientemente por la fe, a tal punto que no puede tolerar las herejías dentro de ella misma. Entonces en esto también tenemos que tener cuidado. Cuando vamos al libro de Judas, en el versículo 3, dice: amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero hacerles una no sé cómo, una idea, ¿no? O una, simplemente contarles una historia. Cuando la gente comienza en la iglesia, a veces comienza a buscar ciertos escollos o ciertas situaciones y comienza a provocar división. Eso sucede mucho dentro de las iglesias, lastimosamente. Porque la gente comienza a poner su mirada en detalles que no son importantes ni para la salvación, ni para la comunión, ni tampoco para la vida cristiana. La pregunta sería aquí: ¿Adán tenía ombligo? ¿Alguien puede responderme? ¿Adán tenía ombligo? Hace muchos años escuché que alguien contaba en tono de broma acerca de,
de una iglesia que estaba muy unida, muy, muy unida y esforzándose por supuesto en el trabajo para el Señor. Hasta que algún hermano, licenciado, había estudiado mucho, se le ocurrió preguntar. Y dice, oigan, ¿Adán tenía ombligo? Y todos comenzaron a responder como ustedes. Algunos dijeron que sí, otros no dijeron nada, otros en la mente, yo los leí, no, dijeron. Ahora, usted ya sabe, yo he estudiado de eso y creo que cada uno de nosotros hemos estudiado. El ombligo es la marca de que algún día estuviste unido a tu madre en su vientre. Adán no estuvo en ningún vientre. No estuvo en el vientre de nadie. Fue creado directamente por el Señor. Sígame por favor en eso. No se preocupe por lo que estoy enseñando. Esto es insignificante, pero estoy tratando de llevarle a esta idea. De pronto en la iglesia, en esa iglesia que estaba muy unida, hubo un gran silencio ante la pregunta, por supuesto, y ante la hipótesis que se estaba barajando. Caras de preocupación, como veo aquí algunos ojos de preocupación. Hasta que un hermano se acomodó su corbata, subió, por supuesto, al altar con mucha seguridad al púlpito y aseguró. Dijo, hermanos, les ruego que no pongan en duda la palabra de Dios, dijo. Tenemos la total certeza de que Adán tenía ombligo. Eso fue lo que dijo el hermano. Para eso, por supuesto, alguien había leído cuánto libro encontró en la época, sobre todo de la Reforma, y deseoso de contribuir una nueva revolución espiritual, por supuesto, comenzó allí. Y se para allí ese hermano y dice, disculpe, eso es blasfemia. Síganme por favor en la historia. Y él dice, ya lo dijo Lutero, a menos que se me convenza por las escrituras y por la razón misma, no puedo ni quiero retractarme, dijo. Y él dice, Adán no tenía ombligo. La discusión estaba puesta. Unos que tenía ombligo y otros que no tenían ombligo, ¿me siguen? Vivieron así juntos por 2 años sumamente duros hasta que finalmente se produjo lo ineludible, la gran división. Por un lado los ombliguistas y por el otro lado los no ombliguistas. Al poco tiempo, los ombliguistas disfrutaron de que ellos llamaban o que ellos en realidad tenían la bendición de Dios por haber estado dispuestos a luchar por la verdad y haberse librado de los aborrecibles herejes. Sígame, por favor. Pero mientras estaban muy gustosos en una de sus reuniones agradeciendo el no ser como los otros rebeldes, a un hermano que recientemente había terminado un estudio extenso sobre si es bíblico el uso de zapatillas en la iglesia o no, o si es bíblico hacer esto o aquello. Entonces se hace una pregunta y a él se le ocurre una pregunta. Escúchenme, le dijo, hermanos, en el nombre de la santísima verdad, por favor. El ombligo de Adán, ellos eran los ombliguistas. El ombligo de Adán, ¿era hacia afuera o era hacia adentro? ¿Me están siguiendo, cierto? Aquel día inolvidable se produjo una gran batalla que desembocó en una nueva división. Los ombliguistas adentristas y los ombliguistas afueristas. Ahora, esta graciosa ilustración nos muestra lo tonto que es contender por tales cuestiones que resultan triviales al fundamento de la fe cristiana. y lo único que producen son divisiones innecesarias. O sea, todo esto que le acabo de contar son las realidades que suceden en muchas congregaciones e iglesias, denominaciones, y es increíble. Lo vemos también y lo podemos ver en la misma situación de Pablo y Bernabé. ¿Por qué se separó Pablo y Bernabé? ¿Sabe usted por qué se separaron? ¿Por qué no estaban de acuerdo? ¿Sabe por qué? ¿De qué culpa que se separara Pablo y Bernabé? De su sobrino. No fue ninguna cuestión teológica, no fue ninguna cuestión doctrinal, no fue nada de pecado, de inmoralidad. Fue porque uno quería llevar al sobrino y el otro no quería que lo llevaran. Eso fue todo. Y provocó una separación. Entonces, entendamos que hay cosas, hermano querido, que no son fundamentales, que no tienen nada que ver con la fe en Dios, y mucha gente discute cosas. No me gusta este color, debería haber sí. Por favor. Entonces, entendamos que hay cosas que no tienen nada que ver con la fe. Ahora bien, esto no significa que el creyente maduro debe hacer todo lo que quiera, no significa eso. Ya que los asuntos de la libertad personal no debe considerarse sus propios deseos si su conducta puede hacer caer a un hermano. ¿A qué me refiero? Veamos lo que Pablo le aconseja a los romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 13 al 19. A ver si puedo explicar esto. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y es aprobado por los hombres. Mucho cuidado con lo que hacemos. Nuestros criterios a veces pueden ser muy diferentes, pero debemos procurar hacer la palabra de Dios y vivir bajo la norma de Dios para no ofender ni para dañar la vida de alguno que es quizás más débil que nosotros. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos. Pasemos ahora a lo que es paz consigo mismo. Yo creo que aquí todos tienen paz consigo mismo, o se pelea usted a veces con usted mismo. Al igual que el gozo, la paz del cristiano no depende de factores externos y de la confianza depositada en Cristo Jesús. Usted no puede decir: es que ¿quién va a tener paz con la familia donde vivo? ¿Quién va a tener paz con el jefe que tengo? No. Su paz no depende de las cosas exteriores, de lo que pasa a su alrededor. Su paz depende de su comunión y la confianza que usted ha depositado en Cristo. Esto no significa que una vez salvo no atravesaremos por problemas. Esto es como cuando le dice a Isaías: pasarás por el, pero no te quemará. Pasarás por las aguas, pero no te ahogarás. O sea, nos dice clarito que vamos a pasar por el fuego. Nos dice clarito que vamos a pasar por las aguas, pero que no nos va a hacer daño. Entonces, no le tenga miedo al agua ni al fuego. Dios estará con usted para ayudarlo. Entonces, no significa con esto que no tendremos problemas, sino más bien que hallaremos el pronto refugio en Cristo Jesús. Cuando creemos que Dios es el que pelea por nosotros y no ponemos nuestra confianza en nuestras habilidades o factores externos, sino solamente en Jesús, entonces Dios nos otorga esa paz en todo momento y en toda circunstancia. La paz. En la actualidad, debemos ser muy honestos, la ansiedad entre las personas ha crecido enormemente
considerablemente. Y es una de las causas de las enfermedades cardiovasculares más comunes. Y de allí, por supuesto, viene esta famosa depresión también, ¿no? La gente está deprimida. Y de allí también que los cristianos necesitamos en nuestro corazón esa paz que Dios nos otorga para no andar deprimidos, para no estar en problemas los cuales tenemos que enfrentar. Pablo en la carta a los Filipenses les habla y les enseña la manera para mantener esa paz en nuestros corazones, independientemente cuál sea, por supuesto, nuestra situación. Y esta es de alguna manera la oración que Pablo ministra. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos tenemos problemas. A veces yo muy jocosamente digo, levante la mano los que no tienen problemas, yo le paso algunos míos. Todos tenemos problemas, pero tenemos paz con Dios. Y debemos tener paz también con nosotros mismos, porque debemos confiar que el Señor está a favor nuestro. Y cada vez que vamos a la presencia de Dios, también le presentamos al Señor todas nuestras situaciones. Ahora, el ser humano, cada uno de nosotros somos vulnerables a todas las circunstancias de esta vida. Y esto es una situación preocupante hoy día. Y lógicamente también dentro de la iglesia es preocupante. Si nosotros vemos las preocupaciones normales, se le añade la preocupación de querer llevar una vida piadosa en oposición al mundo. Nosotros tenemos esa lucha constante. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios nos es difícil porque somos seres humanos caídos o seres humanos que tenemos nuestro corazón declinado al mal. ¿Quién no ha tenido una mala reacción? ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se ha molestado? Es como decir, ¿quién no se ha enojado hoy día? ¿Cuántas veces, mejor dicho, se ha enojado hoy día? ¿Cuántas veces se ha molestado? ¿Cuántas veces usted ha querido explotar? ¿Cuántas veces usted ha salido del cuarto y se ha ido a un lugar y gritó? Ya no daba más. En fin, esa es la realidad. Luchamos constantemente con toda la presión del mundo y eso es lo que vivimos diariamente. Por eso la solución de Pablo para este problema que roba la paz, este problema que nos quita esa paz a los creyentes, es la oración. La solución para todo problema es la oración. Cuando usted tiene esa comunión con el Señor, cuando habla con Él, cuando le cuenta a Él. Yo sé que usted le puede contar a su hermano, a su hermana, sus problemas, sus conflictos. El hermano lo mirará, le dice amén. Amén, vamos a orar por usted. Amén, Dios le ayude, mi hermano. Y ahí quedamos. Nos desahogamos, pero seguimos con el problema. Pero cuando usted está en presencia de Dios y le cuenta a Dios sus problemas, usted se levanta de allí con paz. Esa es la gran diferencia. Yo no sé si le pasa lo mismo, pero a mí me pasa eso. Cuando yo le cuento al Señor mis problemas, mis situaciones y yo los veo tan difíciles, después me levanto de allí con paz. El problema sigue allí, pero lo veo en forma diferente. Esa es la realidad de lo que nos pasa. Entonces, para mantener nuestra paz, debemos orar y ser al mismo tiempo agradecidos por todo lo que se nos ha dado. Presentar nuestras preocupaciones, nuestras metas, nuestros sueños o nuestros problemas al Señor en oración en todo momento. Y ante cualquier circunstancia, por supuesto, ¿para qué? Para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Dios quiere que demostremos paz? Porque el asunto no es tan solo de hablar de la paz. Ustedes saben, ¿no? Los grandes gobiernos hablan de la paz.
y siguen preparando bombas atómicas. Hablan de la paz y siguen armándose. Hablan de la paz. Bueno, usted sabe todo lo que ahí ocurre, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo si están hablando de paz y siguen preparándose para la guerra? O sea, es una cosa ilógica. Es como que usted hablara de la paz con su hermano y sacara las uñas. Es ilógico. Entonces, ¿por qué Dios quiere que demostremos paz? La paz es una cosa tan ajena a este mundo. Imagínese un mundo en el que las personas permitan que los demás terminen de hablar sin interrumpirlos. Bueno, aquí no me interrumpe nadie porque estoy yo el locutor, pero cuando conversamos así un diálogo, siempre lo interrumpen, no lo dejan terminar, pero déjeme terminar, que déjeme hablar, pero déjeme terminar lo que quiero decir. Y siempre lo interrumpen. Pero imagínese personas en este mundo que permitan que los demás terminen de hablar sin interrumpirlos. Más aún, personas que no tengan acaloradas peleas, discusiones. Imagínense un mundo así. Sería extraordinario, ¿no? Un mundo en donde las dificultades sean resueltas con paciencia en lugar de golpes. Un lugar donde las personas muestren compasión por otras, aunque no la merezcan. Ya me doy cuenta por ese silencio que no existe ese mundo aquí, ¿no? Eso no es este mundo. Por eso Dios quiere que demostremos paz. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, nosotros debemos procurar la paz con todos. El papel de un cristiano es demostrar la paz y mostrarle al mundo lo que es verdadera paz. El mundo no sabe lo que es verdadera paz, pero usted y yo sabemos lo que es verdadera paz, porque cuando estamos en presencia de Dios es algo impresionante lo que sucede. La paz entonces es una satisfacción de serenidad, porque estamos cerca de Dios, como usted está hablando con alguien frente a frente. Al mismo tiempo, por supuesto, demuestra otras virtudes también, porque demuestra virtudes espirituales, incluyendo el amor, la paciencia, la amabilidad, la mansedumbre. Cristo explicó esto en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda usted de Mateo capítulo 5, versículo 9? Él habla y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos seguir ese ejemplo de paz. Un gran ejemplo de cómo hacer la paz lo encontramos en la historia de Abraham y su sobrino Lot. ¿Recuerda usted eso? Los dos estaban viajando juntos, pero sus posesiones fueron creciendo, eran tan grandes que sus pastores, los pastores de Lot y los pastores de Abraham que cuidaban las ovejas, empezaron a tener altercados, peleas por la tierra, por el pasto, por el agua para sus ganados. Y se fueron a los puños, se fueron a los golpes. Entonces Abraham vino a Lot a hablar con él y le dijo, de acuerdo a Génesis capítulo 13, versículo 8 y 9, dice: no hay ahora altercado entre nosotros. No hay ahora altercado entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y él le dice en una pregunta: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, le dice Abraham. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, en vez de permitir que la ira se acrecentara y surgieran las acusaciones, Abraham enfrentó con calma la situación e hizo una sugerencia, dejando a Lot la opción. Su ejemplo entonces muestra que hacer la paz puede requerir que sacrifiquemos la comodidad, incluso nuestra preferencia personal. Pero Dios bendijo los resultados de los esfuerzos de Abraham por la paz y por supuesto los registró como un ejemplo para nosotros. Déjeme terminar con este mensaje. La pregunta sería, ¿cómo podemos demostrar más paz? Porque no hay duda de que usted tiene paz, pero ¿cómo podemos demostrar más paz? Una de las cosas que debemos hacer es practicar el camino de la paz, comenzando con la única área que podemos afectar realmente, nuestra esfera de influencia. Recordemos, Pablo nos exhorta, dice, si fuere posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivan en paz con todos. Y esto puede ser un reto, un desafío. Déjeme darle algunas ideas, si pueden servir. Creo que sirven. Desista de las conversaciones si se están saliendo de las manos. Algunos hermanos me dicen a mí, pastor, no, yo, si hablamos de la palabra, yo discuto. Desista de las conversaciones si están saliéndose de las manos. La palabra de Dios no es para ser discutida, es para ser obedecida. Podríamos nosotros, y creo que se puede lograr diciendo algo como estamos de acuerdo en que tenemos un desacuerdo. Varias veces he contado la experiencia de un predicador muy anciano ya, que predicaba mensajes que a muchos no le agradaban ni le gustaban, pero él los predicaba y le enviaba muchas cartas. En ese tiempo solamente las cartas eran los que llegaban. Hoy día puede usted escribir en Facebook, en Twitter, puede escribir en Instagram, puede escribir en WhatsApp, puede enviar mensajes por todos lados, mail, qué sé yo, y puede decir todo lo que quiera, en fin. Pero en aquel tiempo eran solo las cartas y él predicaba y le mandaba muchas cartas debatiendo lo que él predicaba, enfocándole que estaba mal y que estaba equivocado y que estaba errado. Él respondía cada carta, la respondía y enviaba de vuelta el mensaje y decía: quizás usted tenga la razón. No debatía, no peleaba. ¿Para qué pelear? Entonces, la frase que puede utilizar cuando algo se está acalorando mucho y la situación está compleja, entonces estamos de acuerdo que tenemos un desacuerdo. Luego siéntase satisfecho de que usted no puede cambiar la mente de alguien acerca de ciertas cosas. Usted no puede forzar a nadie a creer en algo. Esto es como el predicador, disculpe que saque algunos ejemplos, pero es como el predicador, Spurgeon creo que fue el que predicó en una campaña evangelística y hizo el llamado a los enfermos y lógicamente después de eso se acercó un hombre y le dijo: ¿sabe qué? Yo no creo en nada de lo que usted hizo. Yo no creo que Dios sane a los enfermos. Él lo discutió, él le dijo: no se preocupe, hijo, no se preocupe, esto es solo para los que creen. No hay que discutir. Entonces, la paz es saber que la intervención de Dios tal vez sea necesaria para cambiar la forma de pensar de alguien, incluyendo la nuestra. Dios puede intervenir en alguna persona cuando usted actúa con paz. Entonces, propóngase ser la persona que mantiene la calma y es serena en cualquier circunstancia que se le presente. Y eso es difícil. Otros podrán pelear o decir insultos, ser celosos, ser soberbios, pero debemos edificar, construir, alejarnos de una situación si es necesario. Creo que todos
Dios nos prueba en eso también. Respete a todos los seres humanos como futuros miembros potenciales de la familia de Dios. No mire al que está sin Cristo como lo peor. Este se va a ir al infierno. No, al contrario, véalo como un futuro miembro de la iglesia. Y trátelo con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita. Él está perdido, no tiene esperanza. Él está enfrascado en una cantidad de problemas y no tiene paz. Entonces usted dé lo que tiene que dar. Dé paz de Dios para aquella persona. Recuerde que Dios no quiere que nadie perezca. No importa cuán enojado esté usted con la persona en ese momento dado. No importa. Un día, hermano querido, habrá paz en el mundo cuando Cristo regrese a la tierra y establezca su reino de paz. Allí estará la paz por todas partes. Ahora Jesús nos tiene a nosotros para mostrar la paz de Dios. Hasta entonces, y termino con esta frase, tenemos que mostrarle al mundo la calma espiritual y el contentamiento que recibimos, por supuesto, al conocer a Dios y creer en el fruto del Espíritu, que es la paz de Dios en nuestra vida. Como aprendimos hoy, la paz está enfocada en tres direcciones: la paz de los hombres o los hombres con Dios, la paz del hombre con sus semejantes y la paz en sí mismo. Yo espero que Dios le haya enseñado algo en esta noche y que pueda llegar a su casa a pensar. Dice, me movió el piso el pastor. Yo no le he movido nada. La palabra de Dios es la que nos mueve el piso a todos. Y lo único que necesitamos es obedecerla para que Dios se glorifique. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias. Agradecemos este tiempo, agradecemos su bondad y misericordia. Gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón hoy. Gracias por ministrarnos, Señor. Y gracias porque su palabra siempre tiene dirección para nosotros. A sus hijos y a sus hijas, Señor, traiga sobre ellos, sobre sus familias, una bendición especial. Que en esta noche, Señor, esta temática, la paz de Dios, esté en sus corazones. Padre, gracias por lo que nos has enseñado y ayúdanos, oh Dios, a poder enfrentar de acuerdo a tu palabra, Señor, y en la forma correcta las circunstancias que se nos presenten en la vida. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. Yo te pido, derrame sobre ellos, Señor, una bendición especial, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Señor, sea tu maravillosa presencia en ellos, bendiciéndoles en una forma especial. Que tu misericordia, Señor, esté sobre ellos. Bendíceles, oh Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.